aquí está, con nosotros. ¿Cómo nos encanta?
Cuando una promesa se cumple.
Sí, además dijo, si yo llego a quedar elegida como candidata a la presidencia o la alianza, estaré el primer lunes, el siguiente lunes, aquí en cabina. Y ya está con nosotros la senadora Claudia López. Senadora, bienvenida, un gusto saludarla y que ante todo, felicitaciones.
Muchas gracias, aquí estoy cumpliendo la palabra como corresponde a una mujer de palabra. Les dije que si ganaba la nominación a la presidencia de la Alianza Verde estaría el primer lunes, me la gané el jueves y aquí estoy.
Oye, se imagina que gane la presidencia, que va a ser así. No haga la misma cábala.
La misma, no tiene que cumplir.
Eso va a morir más de un colega ahí, porque todos van a querer ahí tener
ahí se la dejo de una vez.
Eso, a ver.
Cuando gane la presidencia de la República, el siguiente lunes estaré aquí sentada en los estudios de Colmundo conversando con sus oyentes, con sus periodistas muy generosos.
Vea, pues ya ahí quedó. Ya quedó lista. Bueno, pues estamos muy felices, muchos colombianos, doctora Claudia, porque la gente está buscando una esperanza, buscando un cambio. Su elección, obviamente, el respaldo de la Alianza Verde ya la tiene como candidata a la presidencia de Colombia, pero sin duda alguna, hoy nos sorprende aún más ver una gran fotografía que habla por sí sola, y esa coalición Colombia, donde tenemos obviamente otros dos grandes protagonistas de la vida política que la acompañan, es decir, se unen los tres. ¿Y de qué manera se va a hacer esta coalición, senadora?
Es que esto es diciendo y haciendo, mira.
Ah, de una.
Diciendo y haciendo, así es que toca, porque tenemos urgencia. Yo creo que tenemos que tener sentido del momento difícil que tiene Colombia. Colombia tiene en este momento una economía en crisis, la justicia corrompida, la política caída, y no podemos dejar que nuestro rumbo sea o volver al pasado y volver a Colombia trizas, como quiere el señor Uribe, o seguir en el clientelismo y la corrupción, como quiere el señor Vargas. Colombia se merece más. Uh-huh. Colombia se merece algo mejor. Y este es el momento del liderazgo colectivo. Este no es el momento de las vanidades. Mucha gente a mí me dice, pero senadora, usted que está en su cuarto de hora, la acaban de elegir candidata, la quiere tanta gente, ¿para qué se junta con otros? Porque vamos a ganar, su merced, por eso. Porque vamos a unir esfuerzos por Colombia. Porque no nos vamos a quedar en la pequeñez ni en la vanidad. Esta coalición Colombia, con Robledo, con Fajardo, con tantos ciudadanos independientes, que son la inmensa mayoría de los colombianos no están en ningún partido, están a la expectativa de cambiar la política. Hoy los invito a que nosotros ya dimos el primer paso, unirnos con liderazgo colectivo y sin vanidad. El siguiente paso lo tienen que dar los colombianos. Esto es con su voto. Esto no es quejándonos, ni en Twitter, ni en Facebook. Esto no es para ganar el likes en Facebook. Esto es para ganar la presidencia de la República en las urnas. De manera que yo hoy los invito, dimos el primer paso porque nos corresponde actuar con altura, dar ejemplo de liderazgo colectivo y constructivo. Ahora invito a los ciudadanos a que ellos den el siguiente paso. Si no han votado en las últimas elecciones, o si cambiaron de ciudad, o si cambiaron de barrio, por favor inscriban su cédula para votar el año entrante, de manera que el 10 de marzo voten por los 7 mandatos anticorrupción. El 11 de marzo voten por las listas de lujo que vamos a tener al Congreso para renovar esa institución. Y en mayo voten por nuestro candidato de la coalición Colombia para ganar la presidencia.
A ver, don Raxman.
Ciertamente, doctora Claudia, en Colombia hay un nivel de abstención a la hora de votar increíble.
Así es.
Es muy preocupante, se lo digo yo, porque soy venezolano. Y pues soy colombo-venezolano. ¿Cómo hacer, doctora Claudia, para cautivar ese voto joven? ¿Usted cree que lo ha logrado a través de estas medidas? Que ciertamente la población joven siempre busca luchar contra la corrupción, y es lo que usted propone. ¿Pero usted cree que se ha cautivado ese sector?
Yo creo que sí. Yo creo que a lo largo de estos años nos hemos ganado con mérito, con coherencia, con confianza, el apoyo de las mujeres, de los jóvenes, también de los adultos, también de los mayores, que entienden que ellos sí tienen influencia, que es su voto. Mire, cuando Colombia estaba en esta guerra absurda que tuvimos 55 años, los poderosos eran los que tenían fusil al hombro. Ahora que hemos logrado acabar el conflicto armado, los poderosos son los ciudadanos, los que tienen cédula, los que eligen a quién le dan poder y a quién le quitan poder. y con esa cédula vamos a quitarle poder a los corruptos que tienen a Colombia sumida en esta crisis, y le vamos a dar poder a los colombianos decentes, a los que nos hemos ganado esto a pulso, a trabajo, a los que nos paramos cada día a sacar adelante a nuestras familias con tesón, con disciplina. De manera que ese es el llamado. Yo no estaría donde estoy si no hubiera convencido a mujeres, a jóvenes, a nuevas generaciones, de que no podemos seguir siendo unos troncos a la deriva, donde otros deciden por nosotros y nosotros mientras tanto nos quejamos o nos hacemos los indiferentes. No, el poder está en nuestras manos, el poder está en nuestra cédula, el poder está en nuestra firma y en nuestro voto libre.
Bueno, doctora Claudia, ¿qué decirle a todas las personas que hace un año no creían en esta coalición que está armando Claudia López, que iba a reunir a la izquierda, al polo, y ahora a Sergio Fajardo? Porque todos veíamos, decían, no, eso no se puede hacer.
Mi hermano, en la vida hay que tener visión. Yo me he quemado muchos años las pestañas. Tú sabes que yo vengo desde el periodismo y de la academia. Y me dediqué muchos años a estudiar. Cuando en 2011 me fui a hacer mi doctorado, dije, bueno, yo ya le dediqué como 7 años a denunciar bandidos. A los de la FARC política, a los de la parapolítica, a los narcos que se toman la política. Ya entendí cómo tuercen a la gente, cómo la compran, cómo la intimidan. Porque uno se toma el 40% del Congreso, el DAS, intimidan. Ya todo eso lo entendí. Yo ahora lo que quiero entender es cómo salimos de ahí. No puede ser que estemos condenados a los bandidos y a los corruptos toda la vida. Otros países debieron pasar por desafíos similares, también tuvieron una guerra, también había bandidos, también había corruptos, y sin embargo lograron derrotarlos. Hubo un momento en el que lograron derrotarlos. ¿Cómo lo lograron? Y me dediqué 5 años de mi vida a estudiar eso. Y entendí varias cosas. Que lo lograron siempre con coaliciones muy amplias. Siempre con coaliciones que arrancaron con liderazgos mucho más de centro que de izquierda. Los extremos atemorizan. El centro moderado convoca. Lo lograron con unión de liderazgos colectivos. No fue un mesías, no fue un caudillo el que sacó a la sociedad de la guerra y derrotó a todos los corruptos y como si tuviera una varita mágica. No. Lo lograron derrotando el abstencionismo. Lo lograron convocando a las nuevas generaciones a que usaran el poder de su voto. Entonces yo dije, ah, bueno, pues si así lo han logrado otros, nosotros también lo vamos a lograr. Pues entonces nos vamos a meter a la política, entonces vamos a contribuir con nuestro liderazgo, entonces le vamos a proponer esta visión. Y claro que el año pasado, cuando yo anuncié por primera vez que quería ser precandidata a la presidencia, desde esa vez dije, mire, yo hoy anuncio mi nombre, pongo mi liderazgo en juego, pero esto no es sola, esto no es con vanidades. Toca sumar esfuerzos. Yo desde hoy invito, dije el año pasado, a Jorge Enrique Robledo y a Sergio Fajardo. Y todo el mundo me dijo eso que tú estás diciendo. No, mi hija, eso es imposible. Eso Sergio nunca se va a juntar con ustedes. Jorge Enrique Robledo es un dogmático. Ese señor no se junta con nadie. Es sectario. Eso no va a pasar. Y yo digo, bueno, vea, la peor diligencia es la que no se hace mía. Eso aquí yo me puedo quedar llorando y lamentándome. O puedo trabajar con paciencia, con generosidad, con visión, hasta que los convenza. Y los convencí. Y los convencí. Y hoy, por sus propias razones, por su propia decisión, por su propio liderazgo, hemos decidido unir estos esfuerzos para escoger un candidato único a la presidencia y tener unas listas de lujo al Congreso.
Claro, eso es lo que queríamos hoy, despejarle un poco a los oyentes en el país, senador. Es decir, ¿cuál va a ser ese paso? Ya está el primero, que es obviamente estar los tres.
Correcto.
¿Qué viene luego para escoger ese candidato único que gane la presidencia?
Tenemos unos elementos de información para tomar esta decisión que todavía no conocemos. Por ejemplo, la reforma política que está en trámite en el Congreso.
Sí.
Eso va a definir las reglas de juego. Por ejemplo, hoy, así quisiéramos, no podemos hacer una lista única al Congreso. Porque no puede haber listas de coalición al Congreso. Solamente puede haber coaliciones a la presidencia.
Sí.
Pero no al Congreso. Pero nosotros sí quisiéramos que también lo pudiéramos hacer al Congreso. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la reforma política seguramente va a salir hasta finales de noviembre. Y ahí vamos a saber cuáles son las reglas de juego. De manera que nuestro compromiso hoy es que al finalizar este año, este mismo año, con base en esas reglas de juego que se anuncien, definiremos el mecanismo específico. Hay varias posibilidades. Puede ser un pequeño club, puede ser una encuesta, puede ser una consulta popular el año entrante. Hay varios mecanismos. Vamos a definir uno que anunciaremos antes de que se acabe este año. Para escoger una sola fórmula al Congreso, a la presidencia de la República, y para inscribir, ojalá si se puede, unas listas conjuntas que renueven el Congreso de la República.
Esa sería la idea, es decir, claro, listas conjuntas para el Congreso de la República.
En diciembre queremos que ese sea el regalo para Colombia. Ajá. Que el regalo para Colombia sea, acá está el mecanismo mediante el cual seleccionaremos el candidato o candidata único a la presidencia, y acá está la lista de lujo, la Selección Colombia, que va a limpiar el Congreso, que eso sí que necesita limpio, pero todo el que le quepa, ¿no? Y esto es con gente de carne y hueso. Entonces, claro, ese es nuestro propósito. Tenemos cierta incertidumbre, no por nuestra decisión está firme, sino porque no sabemos cómo va a salir la reforma política. Cuando salga en diciembre tomamos esas dos decisiones.
¿Y a Claudia cuál le gusta más, encuesta, consenso o consulta?
A mí me gustaría consulta, yo creo que esto requiere mucha legitimidad, volver esto un fenómeno en las urnas. Yo insisto en la consulta y en que esto sea por votos por dos razones, uno por legitimidad y dos por pedagogía. Yo creo que los ciudadanos tienen que entender que una parte, nosotros, esto es como lograr este propósito de sacar adelante a Colombia, es como unir dos caras de una moneda. Líderes decentes que se unen y no caen en vanidades, y ciudadanos que se movilizan y votan libremente. Si esas dos caras de la moneda no se unen, es difícil echar a rodar a Colombia. Si esas dos caras de la moneda se unen, el cambio en Colombia es imparable, imparable. Lo vamos a lograr, pero aquí que cada quien haga su parte.
¿La doctora Claudia estaría dispuesta a una constituyente?
No me seduce, me preocupa. Me preocupa por dos razones, mi hermano. Por un lado, por los que la proponen. En este país los que han propuesto constituyentes son las FARC, que Dios nos libre, pues. Uribe, que Dios nos libre triple. Y Vivian Morales, que quiere quemar a la mitad de los que no piensan como ella. Entonces, si esos son los promotores de la constituyente, a mí francamente me da pánico. Y segundo, porque una constituyente uno sabe cómo empieza, ¿no? No, que es para que reformemos la justicia solamente, tal, y después terminan quitándole derechos a la gente en nombre de la reforma a la justicia. Entonces, por eso no me entusiasma esa idea.
O sea, no le llama mucho la atención.
Me preocupa.
Bueno, ¿fue muy difícil o era que Sergio quería irse solo, o al contrario, él tenía ahí como el arraigo, el deseo de acompañar a la doctora Claudia, el doctor Robledo, pero ¿qué permitió que el doctor Sergio Fajardo lograra unirse en esta coalición?
Pues eso habría que preguntárselo a él. Pero no, yo la verdad lo que creo es que aquí los tres somos colombianos decentes, hechos a pulso. Los tres somos colombianos que estamos metidos en la política no para que nos aplaudan, sino para contribuirle al país, para poner nuestro liderazgo y nuestro conocimiento al servicio del país. Y yo creo que en el transcurso de estos meses, cada uno recorriendo el país, cada uno promocionando sus ideas, llegó a la conclusión de que era necesario unir esfuerzos y de que era necesario construir una coalición amplia, pero no una montonera, sino algo que realmente tenga identidad, que haga sentido, que tenga un propósito constructivo, que sea capaz de tener un programa común, porque es que uno tampoco puede falsear las diferencias. O sea, si hay gente aquí que todavía no cree en la propiedad privada y en la economía de mercado, pues podrá ser muy querido, pero no los podemos unir. Si aquí hay gente que todavía cree, pues, que Maduro es un pobrecito, pues, en Venezuela, y que allá lo que hay es una amenaza imperialista contra una democracia, pues realmente tenemos dos visiones del mundo muy distintas, entonces no nos podemos unir. Pero entre los tres, aunque tenemos diferencias, no tenemos diferencias ni de fondo ni de forma en lo fundamental. Los tres son como los colombianos decentes. Los tres hemos tenido responsabilidades públicas y lo hemos hecho bien. Los tres hemos rendido cuentas. Los tres hemos gobernado o controlado. Y cuando hemos gobernado o controlado, lo hemos hecho bien. De manera que yo creo que eso es lo que necesita Colombia en este momento. Que le digamos que la política no es el codazo, ni ver cómo se destruye al otro, como dice Sergio. Que podamos ser diferentes sin ser enemigos. Y ese es el ejemplo que estamos dando.
Es decir, ¿no cabe Humberto de la Calle por ahí, más adelante?
No, yo creo que este no es un tema de nombres, digamos, de descalificar a nadie. Ni más faltaba, pues, que ahora nosotros seamos, pues, los poseedores de la verdad y los que dicen, pues, con una varita mágica quién es limpio y quién no. No, por Humberto tengo el mayor de los respetos, y estoy segura que Sergio y Jorge Enrique también. El problema es que no sabemos qué va a pasar con él. No sabemos si va a ser candidato, no sabemos si va a recoger firmas, no sabemos si va a ser candidato liberal. Entonces, digamos, aquí cada quien tiene que hacer su tarea, vuelvo, insisto. Él que resuelva lo de su candidatura. Si sí va a ser candidato, y cómo y cuándo. Cuando lo resuelva, pues conversaremos. Pero por ahora, nosotros tenemos claro que Claudia López es la candidata del Partido Verde, que Jorge Enrique Robledo es el candidato del Pueblo Democrático y que Sergio Fajardo es el candidato de Compromiso Ciudadano. Y como ahí no hay dudas, ni peleas, ni disputas, ni firmas, ni... no, ahí estábamos los tres. Entonces podemos avanzar en construir ese programa común, ese mecanismo de selección de una candidatura y unas listas de los del Congreso.
Bueno, habrá muchos que dicen de pronto senadora, bueno, pero es que comienza, es como quitarles ese mensajito de partido, porque aquí ustedes, yo los veo como independientes, el país los ve como independientes.
Así es.
Ya como la diferencia. ¿Cuál sería ese mensaje? Aunque usted ya lo ha explicado mejor, senadora, pero de pronto, quienes de pronto tenían como ese tema de no votar Polo, por ejemplo.
No, pues, es que hoy lo que estamos es invitando a los colombianos a votar por la coalición Colombia. Eso es lo que los estamos invitando a votar, porque aquí no se trata de defender un logo o a una persona, sino realmente entre los tres construir una cosa que hoy no existe. Es que la coalición Colombia no existe, no tiene un logo, no tiene un candidato único, no tiene una lista unificada al Congreso, pero lo que le hemos dicho hoy al país es la va a tener en diciembre. En diciembre esta coalición Colombia no solamente tendrá tres nombres, tres liderazgos, tendrá un mecanismo único que vamos a poner a consideración de los ciudadanos para seleccionar un candidato único a la presidencia y unas listas de lujo al Congreso para renovar el Congreso. Porque no nos podemos olvidar de que esto aquí, no vamos a renovar la política solamente ganando la presidencia, eso es fundamental, es necesario pero no es suficiente. Además hay que renovar el Congreso, porque si no tenemos un presidente de lujo chantajeado por unos congresistas de porquería. No, necesitamos tener un presidente de lujo, pero también un Congreso que haga control político serio, no chantaje extorsionista. Y el año entrante tendremos que decidir eso en las urnas, y el año siguiente tendremos que elegir gente buena a los consejos, a las alcaldías. Yo creo que tal vez lo más importante de lo que anunciamos hoy no es que vamos a tener un candidato único en el 2018. Lo más importante que anunciamos hoy es que esta coalición Colombia es para los próximos 15 años. Es para que siga existiendo y renovando la política elección tras elección, ciudad tras ciudad, consejo tras consejo, alcaldía tras alcaldía. Porque de lo contrario sería una cosa muy mesiánica,
¿cierto? Claro.
No, elíganme a mí, ya, listo. Vamos, ya, listo, Colombia hecha. No, no es tan fácil, mis queridos amigos. Transformar a Colombia es posible, pero requiere mucha disciplina, mucho trabajo constante alrededor de los próximos 15 años y mucho trabajo colectivo y constructivo. Si nos quedamos en vanidades y codazos, los mismos bandidos de siempre van a seguir gobernando mientras nosotros aquí decidimos quién es más bonito. No, no. Para derrotarlos, vamos a salir rápido de la discusión de quién. Y nos vamos a enfrentar con el cómo. Con transparencia contra la corrupción. Con decencia contra la mermelada. Con educación contra los que le quitan plata a la educación. Así es que va a tener que ser la confrontación de ideas finalmente.
¿Qué va a pasar con quienes apoyan hoy en día el colombiano del común, el proceso de paz, el tema de la llegada de las FARC al Congreso de la República? ¿Qué visión tiene, senadora, usted y su coalición, por supuesto, del tema?
Nosotros hoy dijimos con toda claridad en nuestro comunicado conjunto, para nosotros cumplir los acuerdos de paz es un compromiso ético. Ni siquiera es un tema político, es un compromiso ético. Es que uno no firma una cosa para hacer trampa. Uno le cumple, sobre todo, mi hermano, porque apenas llevamos el primer año del proceso de paz y nos comprometimos, yo personalmente hice poner en la Constitución que nos comprometemos a un plan de inversiones para la paz en las regiones en los próximos 20 años. Entonces, a las FARC ya le cumplimos. Ya les cumplió la vida, ya les dejamos crear su partido, ya van a poder hacer política. Pero los próximos 19 años son para cumplirle a los colombianos, para cumplirle a los campesinos que no tienen tierra, para cumplirle a los jóvenes que no tienen educación, para cumplirle a los empresarios que no pueden invertir en el campo porque no hay seguridad. Es para cumplirle a Colombia que hay que cumplir los acuerdos de paz. De manera que nuestro compromiso hoy lo dijimos con todas sus letras. Para nosotros cumplir el acuerdo de paz que está hoy, y ojalá el que se logre con el ELN, es un tema de deber ético con Colombia.
Vea pues, bueno, le decía este micrófono a nuestra invitada, nuestra senadora, pues que qué felicidad, todos se han dado las cosas, por supuesto, cada vez más seguidores llegando, que la saludan, que quieren unirse, que hablan obviamente del cambio en el país, pero también el decir que la registraduría avala ese más de 3.092.138 firmas para la consulta anticorrupción, creo que es otra dicha para
celebrar. Fue moñona, hermano, la verdad es que yo decía, esta semana sí es de esas de enmarcar en
sí,
la vida.
Claro.
Porque el jueves me gané la candidatura del verde.
Sí.
El viernes nos entregaron el sábado nos entregaron la certificación de las firmas de la consulta anticorrupción. Ajá. Y hoy anunciamos nuestra coalición Colombia.
Imagínese.
O sea, una hermana de oro. Sí. Entonces, ¿qué sigue? Para toda la gente que firmó la consulta anticorrupción y que estaba a la expectativa, llegó la buena noticia, nos certificaron las firmas. Ahora, el siguiente paso es convencer a la plenaria del Senado de que dé su concepto de conveniencia para convocar la consulta el 10 de marzo del año entrante. De manera que, siguiente paso, queridos, entran vencealcorrupto.com y ahí firman con un clic, firman y envían la carta con la que millones de colombianos le vamos a pedir a los senadores que en noviembre le den su aval de conveniencia a la consulta anticorrupción y que nos dejen ir a votar el 10 de marzo del año entrante. Yo estoy segura que con mucha pedagogía, con mucha presión ciudadana, vamos a lograr convencer al Congreso, al Senado solamente, a la plenaria del Senado de que nos dé ese aval para que el 10 de marzo del año entrante usted vaya y vote sí a bajarle la mitad del salario a los congresistas, sí a eliminar la mermelada, sí a que haya contratación transparente, sí a quitar la casa por cárcel para corruptos que de verdad vayan a una celda, sí a quitar la gente que se atornilla en el poder, máximo 3 periodos en las corporaciones públicas, sí a que los políticos rindan cuentas y muestren su patrimonio, peso que no puedan demostrar conforme a su salario, peso que se les pueda expropiar, sí a cancelarle los contratos unilateralmente y sin indemnización a los empresarios que compran contratos con corrupción. Esos son los 7 mandatos anticorrupción. Hay que votar 7 veces sí. 11 millones de colombianos tienen que votar 7 veces sí el 10 de marzo del año entrante para que esos 7 mandatos anticorrupción se vuelvan obligatorios.
¿Cuántos votos necesitamos?
11 millones de votos.
11.
O sea, necesitamos que cada persona que firmó convenza siquiera a 5 más y les diga, oiga, está muy aburrido, váyame, vaya pues, vote.
Sí.
Para bajarle salario a los congresistas. ¿Le aburre mucho la mermelada? Vaya pues, vote para eliminar la mermelada y para que haya presupuesto participativo con la gente en vez de mermelada. ¿Estamos aburridos con que los poderosos nunca la pagan y siempre terminan en clubes o en mansiones? Vaya pues, vote para que le quitemos el beneficio de casa por cárcel. ¿Estamos aburridos los de Reins? Vaya pues, vote para que máximo 3 periodos. No es que Claudia va a atornillar. No, no, no.
Todos.
Todos.
Ley para todos.
La ley para todos. Para Claudia o para Reins. A los 3 periodos se van y le dan la oportunidad a otros jóvenes, a otras mujeres que lleguen a estos puestos de renovación. De manera que desde ya, de nuevo, mil gracias a quienes firmaron. Entren vencealcorrupto.com con un clic, llenan la carta, firman la carta, se la envían a los senadores. En noviembre les anunciaremos la fecha en la que el Senado va a votar esto para que hagamos una presión bonita.
Ah, sí, claro.
Con los senadores, que yo, mucha gente me dice, esa gente no va a votar esa vez.
Es que esa es la pregunta.
Yo creo que sí, les voy a contar por qué. Ajá. Miren, por 2 razones, por 3. Primero, porque allá todos esos tipos que están allá sentados quieren hacerse elegir el año entrante. ¿No? Se sí. Les queda muy berraco pues, decirle a la gente que ellos sí se quieren elegir, que voten por ellos, pero que no voten contra la corrupción.
Ajá.
Muy difícil. Segundo, porque los senadores ya votaron por lo menos 3 de las 4 normas que estamos proponiendo. La reducción de salarios, que puede ser lo que más les duela, pues porque es su bolsillo, la votaron favorablemente en el Senado, pero se hundió en Cámara.
Ajá.
La rendición de cuentas, mostrar el patrimonio, etcétera, ya lo había aprobado el Senado, pero se hundió en Cámara. La limitación para que solo se puedan usar contratos transparentes en línea, pliegos tipo, eso ya lo votó el Senado, pero no ha salido en Cámara. Es decir, varias de estas normas los senadores ya les dijeron sí, lo que pasa es que no las hemos logrado aprobar porque convencemos al Senado pero no convencemos a la Cámara. Entonces yo creo que por eso, porque el Senado ya se ha pronunciado a favor de algunas de estas iniciativas y porque tienen que posar de queridos, ¿no? Porque van a ir a elecciones el año entrante y necesitan el voto de los colombianos. Yo creo que esas 2 razones sumadas van a permitir que nos den ese aval.
¿Será que así no quieran, van a tener que votar sí?
Yo creo que muchos quieren. ¿Ah? Y los que no quieran, pues vaya regañadientes, pero yo creo que sí.
Y esos que no, que digan no, ¿esos lo va a conocer el país?
Ah, no, eso sí, que el país sepa.
Sí, de una vez.
Y como en todas las votaciones, hermanos, yo ahí mostraré. Estos votaron que sí y estos votaron que no. Y ahí vamos viendo.
Bueno, ¿a qué le apuesta, ya hablando en el tema de presidencia y senadora, a qué le apuesta esta coalición? Cuando ustedes lleguen, se dan las cosas de llegar a la presidencia de Colombia, ¿qué es lo primero? El tema de la corrupción, por supuesto, que es el que nos tiene abatidos, pero el colombiano del común, que nos escucha, el tema de la educación, el tema de la salud.
Pero bueno, lo primero es gobernar con los 7 mandatos anticorrupción. O sea, nosotros llegamos y no vamos a comprar un solo congresista. Yo personalmente he dicho, Claudia López de presidenta va a poner una cámara en la presidencia de la República y en los ministerios. que el país pueda ver en línea. ¿Quién vaya a pedir qué? Segundo, va a despachar a todos los congresistas, dejen de aquí echar barriga en Bogotá, todos para sus regiones. Audiencias públicas en las que van a priorizar el presupuesto de manera transparente con los ciudadanos. No te representan a sus regiones, anden pues para allá. ¿Qué hacen aquí en Bogotá pues haciendo torcidos en Bogotá? Echen pues para sus regiones. Tercero, contratación en línea de todo. Cuarto, he ofrecido un pacto, un nuevo pacto social con Colombia. Miren, además de la corrupción, Colombia no es viable si tenemos el siguiente contrato social. El 20% de nuestros niños nace de embarazos adolescentes e indeseados, no planeados. La mitad de los niños que entran al sistema escolar desertan entre sexto y noveno. El 34% de nuestros hogares son de unas mujeres que son unas heroínas, a las que deja tirado el pisco que es el papá, las deja tiradas, a ellas y a sus hijos. Y entonces para rescatarlas les damos un subsidio de Familias en Acción para que más o menos sobrevivan. Así no es viable Colombia. Así no hay manera de derrotar la inequidad ni la desigualdad, ni de tener un capital humano que va a innovar, a producir ciencia, tecnología, mayor empresa, mayor empleo. De manera que nosotros vamos a cambiar ese contrato social. Primero, vamos a darle los 8 servicios de primera infancia a todos los colombianitos y colombianitas entre 0 y 5 años, no importa dónde vivan. Puede ser en una vereda rural, puede ser en un palenque, puede ser en un resguardo guayú, puede ser en Bogotá. Nosotros tenemos que garantizarle a todos nuestros niños de 0 a 5 años que tienen atención prenatal, que tienen un parto asistido, que tienen vacunación, que tienen nutrición adecuada. Porque es que la mitad de lo que somos, de lo que me permite a mí estar aquí sentada, es haber sido una hija madre deseada y que me hubieran dado nutrición a tiempo y que me hubiera atendido un médico cuando lo necesité el primer año de vida. Los colombianos que en el primer año de vida no reciben eso, ya de entrada quedaron a la mitad para el resto de su vida, a la mitad de su potencial. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, un mensaje que le doy desde ya a todos los jóvenes de Colombia. Todos los jóvenes de Colombia son pilos y lo que paga es ser maestro. Todos los jóvenes de Colombia son pilos, todos, sin excepción. Y lo que paga es ser maestro. ¿Eso qué quiere decir en la vida, verdad? Que no vamos a esperar hasta que lleguen a sexto bachillerato para decirle a 40 mil de 2 millones al año. No son nuestros 40 mil que consideramos pilos van a estudiar. Los demás de malas. De malas. No. De malas Colombia, si seguimos haciendo eso. De manera que lo que vamos a hacer es ir a sexto bachillerato, cuando esos niños tienen entre 10 y 11 años, y vamos a renovar ahí un contrato social con sus padres. Les vamos a decir, vea, a todos los niños desde ya, desde sexto grado, el presidente de la República les firma un contrato social, les dice, usted, yo le voy a asegurar su cupo en los próximos 6 años en su colegio, un colegio de calidad, para que termine el bachillerato. Le aseguro que cuando termine el bachillerato, le damos por lo menos 2 años de educación superior, a todos. Con calidad. Solo les pedimos 3 cosas a cambio. La primera, que no deserten ni de la vida ni de la escuela. La segunda, que tengan rendimiento no solamente escolar, sino extracurricular, en las artes, el deporte, las ciencias, el liderazgo. La tercera, prevención del embarazo adolescente indeseado, mis hijos. No tengan, no queremos niños teniendo niños. Queremos niños estudiando. Queremos niños innovando, queremos niños jugando, queremos niños haciendo deporte, queremos niños investigando, desarrollando la ciencia, la música, la cultura. Ese es el contrato social de Colombia. ¿Para qué? Para que ni tengamos niños que no conocen a su padre, ni mujeres abandonadas por un padre irresponsable. Y entonces el siguiente paso sea decirle a las mujeres, muy bien, porque ahí vamos a cortar el chorro, ¿cierto? Vamos a tener las niñas de Colombia empoderadas, estudiadas, consiguiendo empleo. El problema es que todavía tenemos a millones de mujeres en Colombia que no lograron hacer eso. Entonces a esos millones de mujeres y de jóvenes, que ya no son niños, ya no pasaron por los 10 y 11 años y no les ofrecimos esto, les vamos a ofrecer lo siguiente. En este país no hay ninis, no puede haber ninis. No puede haber jóvenes entre los 16 y los 24 años que ni estudian ni trabajan. De manera, mis hijos, todo lo que hoy se llama Jóvenes en Acción, Familias en Acción, va a seguir existiendo. Pero el compromiso es no solamente que manden a sus hijos a la escuela, sino que usted, mujer, vuelva a la escuela. Si usted es analfabeta, la vamos a alfabetizar. Si usted, mujer, no pudo terminar su ciclo educativo, la vamos a acompañar para que valide el bachillerato. Y si usted ya terminó el bachillerato, pero le hace falta formación para el trabajo, hace tanto no trabaja que no se le olvida una competencia, cómo se presenta, cómo se hace, le damos por lo menos 2 años de formación para el trabajo, no pasa nada. Y si consigue un empleo, porque ese es el objetivo no es subsidiar a mujeres que dependen de un subsidio del Estado que intermedia un político que las extorsiona con el voto. Queremos que las mujeres no dependan de nadie, ni de un marido, ni del Estado, ni de un político. Por eso que terminen su ciclo educativo si no lo terminaron. Y cuando consigan un empleo, son mujeres de sectores populares, son mujeres campesinas, le vamos a decir al empleador, vea, yo sé que usted atraviesa por una situación difícil también, que para usted contratar mucha más gente es difícil. Nos vamos a dividir la tarea. El Estado le sigue pagando el subsidio, pero como parte del salario. Y le mantiene la cotización a salud vía Sisbén. Y usted, empleador, le paga el resto del salario y le paga la cotización a pensiones y cesantías. Y de esa manera vamos a insertar en el mercado laboral a los jóvenes y a las mujeres con las que Colombia no hizo ese pacto a tiempo. Porque es que ese pacto teníamos que haberlo hecho cuando tenían 10 años. No cuando tienen 17 y están fregados y con 2 hijos. ¿Sí? Pero bueno, hay que cerrar el chorro, ¿no? Cerrar esta máquina que reproduce inequidad, que es la deserción escolar y el embarazo adolescente indeseado. Pero también atender, mi único mensaje es, aquí todos son pilos. Todos. No, aquí no le vamos a ofrecer a 40.000 jóvenes al año que pueden ingresar a la universidad. Todos van a ir a la universidad, así sea modesta, así sea para hacer una técnica o tecnológica, o 2 años de profesional. Y luego vamos viendo cómo con crédito u otras opciones pueden terminar sus 3 años de profesional, si eso es lo que la gente escoge. Vamos a quitarnos ese prurito de que el que no es abogado entonces no surgió en la vida. No, al contrario, a este país le sobran abogados. Lo que este país necesita es gente que aprenda a hacer oficios específicos de la mejor calidad, que sabe ensamblar máquinas, que sabe producir imágenes de 3D, que hace software, que desarrolla aplicaciones para la agroindustria. Y no sé, para eso no necesariamente hay que estar 5 años en una universidad. De pronto hay que estar 2 años en un instituto de lujo para aprender a hacer bien ese oficio. Entonces, esa es nuestra apuesta, digamos, tener un seguro de salud universal. Sobre todo para la Colombia rural, que hoy no tiene acceso a la salud. Usted vive en San Vicente del Caguán, a 7 horas de camino. Explíqueme para qué le sirve un carnet del Sisbén. Para no contemplarlo, será cuando tiene el dolor de muela. Usted lo que necesita es unas brigadas de salud que circulan por la Colombia rural. ¿No? Casi que medicina familiar. Eso es lo que la Colombia rural necesita. Necesita que el Estado rote por el territorio, no que la gente esté abandonada en el territorio y sin Estado. Ahora hay que garantizar la salud como un derecho y no como un negocio, es parte fundamental de ese nuevo contrato social.
Bueno, quiero despedirme con esta pregunta, senadora, y sé que muchos empresarios están esperando esta respuesta. Usted dijo, no debe haber una sustitución de importaciones, sino una sustitución de producciones. ¿Qué le podemos decir hoy al empresario de la confección nacional que está a punto de cerrar, de quebrar? Llegó la invasión de otros países,
el tema contrabando,
el tema chino, están cerrando locales, están desesperados, los ministros de turno les tomaron del pelo, senadora. ¿Qué les podemos decir que hoy no tienen un candidato, pero que buscan que obviamente la industria nacional se salve?
Nosotros, mira cómo es la vida, esta mañana justamente estaba en un desayuno con el grupo de Proindustria, con Acopi, con Acolfa, con los pequeños empresarios que sufren este martirio. Cuando no son los bandidos que les meten contrabando, es el Estado que los extorsiona con los impuestos impagados. Y sin bienes públicos de calidad, porque el Estado cobrara unos impuestos altísimos, pero tuviéramos unas carreteras de lujo, ¿no? Y unos centros de acopio de lujo, y una DIAN de lujo que tranca todo el contrabando, pues vaya y venga. Pero pagamos altos impuestos y no tenemos carreteras, ni vía, ni nadie que tranque el contrabando. Entonces esa sí es la desgracia y eso es lo que está quebrando la industria nacional. Nuestro compromiso es muy concreto. Primero, hay que bajarle la carga tributaria a los empresarios. Y hay que bajársela de manera diferenciada. Los pequeños y medianos empresarios deberían pagar la mitad de la tasa de impuestos de utilidades que pagan los grandes. Porque es que no le podemos cobrar al pequeño empresario que tiene la industria de calzado en Bucaramanga o en el Restrepo como si fuera Luis Carlos Sarmiento, ¿no? Porque entonces nunca va a llegar a ser Luis Carlos Sarmiento. Entonces, primero, hay que bajar la tasa general, crear un solo impuesto a las utilidades, no toda esa maraña que tenemos de impuestos de renta y complementarios, y tener una tasa diferencial. Una para las grandes empresas y otra para la pequeña y mediana empresa. Con una condición. Aquí todo es un compromiso mutuo. Cero exenciones. ¿Quieren seguridad jurídica? Perfecto. Todos los pequeños y medianos pagan lo mismo. Y todos los grandes pagan lo mismo. Porque es que hoy tenemos, hermano, a unos suertudos, que lo que están es bien conectados con el presidente de turno, que tienen 72 billones de pesos de exenciones.
Poquito, ¿no?
72 billones de pesos. Yo quiero recordarles eso que es. O sea, un punto del PIB son 8. O sea, 12 puntos del PIB en exenciones se quedan unos suertudos que tienen lobistas, amigos del presidente, compran congresistas y se quedan con esa plata. Y los 3.000 o 4.000 o 5.000 pendejos que pagan de verdad, entonces esos sí apretados, porque esos no tienen lobistas. Mi mensaje es muy claro: ni un lobista, ni un congresista, ni hay que hacer amigo de Claudio en la presidencia. Todos pagarán lo mismo, sin exenciones. Los grandes, su tasa mayor, yo creo que debe bajar del 40 al 35, y los chiquitos, su tasa menor, que debe ser alrededor del 20. Pero menor. Lo segundo, los que sí son ricos o pobres, en Colombia ha habido una gran confusión. Es que la gente cree que las empresas son ricas. No, las empresas no son ricas. Los que son ricos son los individuos. Los individuos sí pueden ser más ricos o más pobres. Y un sistema progresivo debe cobrarle más al que más tiene. En Colombia hacemos exactamente el revés. En Colombia los individuos más pobres, que son los que tienen ingresos por contraticos de prestación de servicios o porque son empleados con una cosa modesta, los ingresos salariales pagan en promedio el 20% de impuestos. Y los ingresos de dividendos, que son los ingresos de los ricos, que no tienen un contratico ni son empleados de nadie, son dueños de empresas, que les pagan dividendos, esos pagan 5. Entonces aquí, a ver, mi hermano, los que más tienen más pagan, para que no ahorquemos a los de los ingresos laborales. Y lo tercero que hay que hacer, en la medida en que hagamos tres cosas: dejar de repartir mermelada y derrotar la corrupción que nos está costando 50 millones de pesos al año. Bajemos los impuestos de los empresarios para que los empresarios puedan crecer, puedan invertir, puedan generar empleo. Y recaudemos más de los individuos más ricos. Vamos a poder devolver el IVA. Por favor, se lo dijimos en todos los tonos al gobierno nacional, no suba el IVA, que va a deprimir la economía. Y dicho y hecho, subió el IVA del 16 al 19%, entonces la gente pues ya no compra zapatos porque no le alcanza. Y no hace una renta en la casa porque ya no le alcanza. Y no hace una ampliación en negocio porque los materiales están muy caros. Se cayó toda la economía. Entonces, toca por orden. Primero bajárselo a las empresas para que generemos más empleo. Eso nos va a traer más ingresos. Cobrarle más a los individuos más acaudalados, porque es que con eso es que vamos a pagar el nuevo contrato social, porque eso no es con sonrisas, es con esta inversión. Y en esa medida yo esperaría que mi compromiso es, yo creo que en el último año de gobierno, desde el 2021 en adelante, cada dos años podemos devolver un punto del IVA hasta que lo volvamos a bajar al 16 donde estaba, de manera que los hogares tengan más capacidad de consumo. Esa es mi apuesta económica, eso es lo que le he planteado al país, a los empresarios. Pongámonos con la disciplina, cero lobistas, cero sobornos. Toda esa plata, mijo, que usted se gasta en campañas, no, usted gástesela en competitividad, gástesela en tecnología, gástesela en entrenamiento de sus trabajadores. No se la gaste en comprar políticos, eso es una plata botada a la caneca. La verdad que esa es nuestra apuesta.
Senadora. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, mi querido Raza. Yo quisiera decirle, bueno, es que vamos a volver a invitarnos, que haya poquito tiempo.
¿Cómo? Cuando gane la presidencia, sí, está no, aquí. No,
imagínese, es que ya sabe, gana la presidencia y el lunes está aquí a primera hora.
El siguiente aquí estoy.
Oye, senadora, no, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es con Claudia, es con acciones. Hay
es
que
con
decir
Claudia y es con acciones.
Es decir, este año ya tendremos candidato único del partido. De esa unión.
De esa unión, sí. De esa unión. Este año tendremos mecanismo para seleccionar a ese candidato.
Eso es lo más importante. Sí. Bueno, senadora, pues de verdad muchísimas gracias. La vi muy contenta, muy feliz, se le nota.
Estoy
le
radiante,
brillan los
la
ojos.
Verdad.
Estoy
radiante.
Una semana para no olvidar.
Una semana para no olvidar. Yo creo que esto demuestra que si uno tiene visión, fe, esperanza, disciplina, uno logra todo lo que se proponga en la vida. No es sino que ser decente, buena gente y disciplinado. Eso es exactamente lo que ha pasado. Logramos ganar la candidatura del Verde, logramos construir esta coalición Colombia y vamos a lograr ganar la presidencia.
Y vamos a llevar a Lucky en la campaña, ¿verdad?
Y vamos a llevar a Lucky, imagínese.
Hasta Lucky.
El primer damo.
Este
va a ser Lucky.
Sí, Lucky va a ser el primer damo. Ahí vimos a Lucky contento también, ¿no?
Estuvimos en la montaña, así felices.
Qué bueno. Pues senadora, de verdad esta es su casa, estamos felices de que nos haya acompañado hoy, nos cumplió esa promesa que nos había hecho. Esa cábala hay que volverla y repetirla.
Hay que repetirla.
Por supuesto, porque sin duda.
las cosas alguna... buenas hay que repetirlas.
Claro, y es que no se la haga extraña, ¿no? Necesariamente. Esperamos ahora, cuando ya tenga el candidato único, que va a ser Claudia.
Yo sí pues, creo, yo sí
que
creo.
Estar aquí con nosotros también para ya hablar de todo el tema de campaña nacional.
Perfecto, aquí volveré.
Casa, ¿no?
Mil gracias, muy queridos.
Me saluda Luqui.
Muy generosos. ¿No? Es con acciones, es con Claudia, vamos para adelante.
Así es, 4:54, la senadora Claudia López Jale a la vida pública hoy aquí con nosotros en nuestro programa de las tardes.
Se acerca el momento en que...